Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Dialogando con DG. Este es su espacio, su casa, su hogar, en el cual, como les contábamos en la primera parte, estamos hablando sobre nuestras primeras experiencias laborales. En esta siguiente parte hablaremos sobre más o menos qué hicimos con nuestro primer salario y pues no les introduzco más, sino que comencemos de una vez con la segunda parte.
Y ya, o sea, como que esa fue mi primera experiencia laboral. Igual antes de graduarme yo le llevaba la contabilidad a mis abuelos, entonces desde ahí le tengo como gusto a los números.
Y yo tampoco.
No, sí, eso, el amor a los números, la relación con los números normalmente es de amor-odio, o sea, o la gente los ama o los odia. Hablando de números, ¿ustedes qué hicieron con su primer sueldo? ¿Se acuerdan qué hicieron con su primer sueldo? ¿Se lo gastaron, lo ahorraron, compraron ropita, se lo maquetearon en cositas? ¿Qué hicieron con su primer sueldo?
Bueno, yo me acuerdo que yo tenía un proyecto, o sea, tenía que ahorrar para pagar algo que yo le debía a la universidad. O sea, necesitaba como adelantar unos créditos, que no sabía si el tipo de beca que yo tenía me los iba a cubrir o no me los iba a cubrir. Entonces, yo me acuerdo mucho que en ese entonces el salario que yo recibía era 800 mil pesos.
Era el mínimo, ¿no?
El mínimo de ese entonces. Y lo que hice fue que empecé a hacer un plan de ahorro. Yo ahorraba 500 mil, marica, y me quedaba con 300 mil para el mes. Entonces fui muy juiciosa, fui bastante juiciosa con ese primer sueldo. Pero no tanto, no sé, no me acuerdo bien, porque también creo que compré ropa, porque ingresar al mundo laboral fue un gasto
en horrible ropa. O sea, muchachos, tengan ropa,
o vayan, sea, comprando un pantaloncito, luego unos baleticas, unos zapaticos formales, porque ya empezar en forma cuesta plata
y bastante.
Yo me acuerdo que iba con la misma ropa toda la entrevista.
Yo también. Y era una tortura cuando me llamaban a la segunda entrevista, porque ya no tenía más ropa. Entonces,
era que me coloco.
Era como, Dios mío, ¿y ahora? Entonces, sí, eso también yo tuve que invertir, porque es que si ya no tenía pues la segunda entrevista, ahora imagínense, para los 5 días
a la semana.
O sea, fue, tocó hacer esa inversión. Entonces, yo creo que hice esa inversión de ropa. Y nada, y como tratar de ser muy juiciosa como con mis ahorros para poder llegar a esa meta o esa necesidad que tenía, más allá de un logro que quería hacer, era algo que sí o sí me tocaba hacer.
Amorcito, ¿tú te acuerdas qué hiciste con tu primer salario?
Pues digamos que con ropa creo que no tanto. ¿Qué pasó conmigo? Que como era una fundación, pues era más relajado, no tenía que ir tan formal. O sea, yo me acuerdo que por la entrevista, como les decía, y yo teníamos que ir elegantes, vestidos.
Pura mierda, ese muchacho se iba re... Él se iba re engalladito. Él se iba como... Sí, él iba todos los días a trabajar con camisa manga larga. Vida, sí.
Ah, no, pero era con ropa que ya tenía. O sea, como cosas...
No, era... Siempre
sí, él siempre ha tenido así, ajá.
O sea, no era ropa nueva, que me dijera como que mi primer sueldo fue ropa.
No, es que ya que me acuerdo, ahora ella me decía, es que esta me la dio mi mamá. Y yo sí, güey, madre.
Saludos a doña Rocío.
Saludos a doña Rocío, la amamos ahora.
Mi mamá me compraba ropita más o menos buena.
Sí.
Y hasta ahora mi mamá me ayuda mucho.
Todavía.
Entonces, ¿qué pasó con mi primer sueldo? Yo siempre tuve la meta, o sea, yo soy de meterme metas que al final voy a cumplir.
Financieras, una cosa.
Ajá, no, y, o sea, financieras, o sea, con personales, todo. Como les dije con lo de la práctica, que mi objetivo era hacer una práctica y quedar ahí. Mi objetivo cuando inicié la práctica fue ahorrar y comprarme una casa. Entonces mis sueldos iniciales sigan para ahorro, para poder pagar la casa.
La cuota inicial.
La cuota inicial en la casa. Entonces, ¿qué pasó con eso? Mi mamá me ayudó mucho. Y mi sueldo se iba para la casa. Mi sueldo se iba a 200, 300. Porque también pagan un mínimo en ese momento que eran 800, 700.
Sí.
Y 300, 400 eran para la casa. Y 200 así para gastos, pero también compré, creo que pronto compré ropa para... Ah, no, mentira, lo primero que compré fue gastarme en comida, porque yo soy muy dragón, entonces lo primero que hice fue comer.
No, y nosotros cuando Bray comenzó a hacer prácticas, nosotros nos estábamos conociendo. Entonces fue muy bonito porque yo puedo dar fe de todo eso, porque al final del día mi amorcito ha sido muy juicioso como... con esto de la casa, con esto del apartamento y en el trabajo también, o sea, ha sido como demasiado juicioso, demasiado dedicado. Yo creo que de hecho muchas empresas o las empresas para las que él ha trabajado tal vez no lo han valorado lo suficiente porque este muchacho se dedica como al 200%. O sea, si a él le piden un post, él hace 2-3 opciones y son muy buenas opciones, o sea, cualquiera puede ser. Lo mismo con las páginas web, lo mismo con lo que le pidan a ese muchacho, él tiene las opciones y normalmente cuando le dan correcciones, yo no sé cómo tiene tanta paciencia, pero le piden correcciones y él las hace y luego correcciones sobre las correcciones y luego correcciones sobre las correcciones de las correcciones y él sigue con su buena actitud. Yo no podría, o sea, yo definitivamente, gracias a Dios, en la administración no nos pasa este tipo de cosas, porque si no, yo sí le diría a mi jefe, usted sabe contar, no cuente con eso, no cuente con eso, pero, o me paga extra por,
o sea,
eso.
Yo, uno es consciente de lo que, o sea, como que yo desde comunicación soy consciente de que uno... Te esperan que como comunicador sea diseñador. Y soy consciente que me toca morderme la lengua y decirle, sí, sí, tranquilo, yo lo hago. Y sonreír. Porque,
para que, pero falsamente, obviamente.
Sí, o sea, eso es una de mis experticias. Sonreír y decir, sí, yo puedo.
Sí, sí, pero, sí.
Pero
sí.
Con respecto a eso, sí. O sea, como que mi primer sueldo literal fue, porque gracias a mi mamá y gracias a todo lo que ella me ha ayudado y gracias a todo lo que he hecho, mi primer sueldo fue empezar a ahorrar para mi casa. O sea, como empezar a ahorrar desde que estaba en la práctica para poder comprar mi casa. Porque yo tengo como metas fijas a poder hacer cosas. Entonces, como yo tenía claro que mi sueldo iba a ser empezar a ahorrar para esto. Y lo primero seguro que gasté fue comida. O sea, como que no me acuerdo. Pero lo seguro, seguro es que gasté comida porque me encanta andar comiendo cosas de la calle.
Es verdad. Mi primer sueldo yo no me acuerdo, muy seguramente fue en un celular, yo creo que sí, porque lo que me pasaba a mí era que yo en ese entonces no tenía celular, o sea, yo como que no vengo de una familia muy privilegiada, entonces obviamente lo que yo tengo me ha tocado trabajarlo o endeudarme para tenerlo, o sea, como que nos ha tocado así siempre, entonces lo más probable creo que fue que mi primer sueldo se fue... en un celular, porque yo en ese entonces no tenía, o sea, yo por eso no tenía entrevistas de trabajo, porque pues no tenía, o sea, no tenía celular para que me llamara.
¿Dónde lo llamo?
¿A dónde lo llamo? Al celular de su mamá. Al celular de su mamá.
Me manda la linterna ahí en el cielo, yo vengo.
A la batiseñada, así como va, ¿no? Marica, sí, o sea, ahora que me acuerdo, sí, o sea, lo más seguro es que tuvo que haber sido el Huawei que Juan Diego dejó robar por allá. Saludos a Juan Diego también. Entonces, sí, creo que sí, fue en un celular, ahora que me acuerdo. Sí, literal, mi primer salario se fue en un celular. Yo siento que en todas las experiencias laborales influye no solamente el líder, influyen tus compañeros de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan qué tan fácil o qué tan tortuoso hicieron sus compañeros de trabajo esa primera experiencia laboral? ¿Cómo te fue a ti, Debbie?
Bueno, miren que esa ha sido una de las cosas más difíciles para mí en el entorno laboral. Y es que, si bien, como lo decía Brian ahora, en la universidad tú eliges con quién andar, ¿no? Yo, si quiero estar sola, voy sola. Si quiero estar en grupo, voy con esta gente. Pero yo elijo a quién le digo hola, buenos días.
En la empresa
no se puede. Tú le tienes, o sea, obviamente hay que ser educado y siempre... lo he sido, pero pues lo más difícil para mí fue que me vi obligada a interactuar todos los días, 8 horas al día, con gente que yo no había decidido para poder estar con ellos. Entonces eso fue algo chocante, que al son de hoy me choca. Por eso quiero ser independiente, para no tener que hablar con nadie que yo no quiera hablarle. Pero bueno, mis primeros compañeros de trabajo fueron mayores que yo. Entonces yo era la niña, la chiquita. Entonces me acuerdo que una de ellas, las dos de ellas estaban como cerca a los 30 o cumpliendo los 30 y las otras ya tenían un poquito más. Y una tenía 2 hijos, todas tenían marido. Entonces fue eso, ¿no? Como que
y tú siempre, bien, gracias a Dios.
Y yo bien, gracias. Aquí trabajando, no, pues para el chicle, pues porque no tengo responsabilidades. Obvio. Pero no, miren que yo creo que ese primer grupo me fue bien. O sea, no lo amé, no lo odié, simplemente fue un grupo que me recibió bastante bien. que me apoyó en lo que necesitaba y que ahora mi experiencia con mi actual jefa me ayudó a valorar muchísimo a esa gente. Porque yo dije, wow, yo no sabía nada, ¿no? Yo no sabía ni siquiera contestar un teléfono a nivel organizacional o hacer todas las cositas que me tocaba, y la gente que estuvo a mi alrededor me apoyó y me enseñó y me tuvo mucha paciencia. Entonces me fue bien, me fue bastante bien, y estoy tan agradecida con esa gente que dije, wow, qué bonito es que uno le toque gente así tan bonita en el mundo.
Y eso que no quería entrar a trabajar ahí, ¿no?
Y eso que no quería, es verdad.
Saludes a toda esa gente.
Saludes a esa gente que es Angélica y Lisette. Saludes.
Oh, tan bonita, ya que se acuerda los nombres. Yo no me acuerdo los nombres.
Sí, no. Ellas la verdad me ayudaron mucho, pero igual yo me sentía fuera de lugar, ¿no? Porque pues es que yo era muy chiquita, universidad, o sea, que como que andaba en otros mundos, y ellas estaban ya en su etapa muy adulta, hablando de sus maridos, una lera. Una tenía problemas.
Tranquila, que yo edito eso. ¿Sale? Eso sí.
No lo edité.
La otra tenía a sus hijos, entonces era un entorno. Perdón. Ay, se me fue la voz. Perdón, ahora sí.
Ya
era...
regreso.
Ya regreso.
Disculpe usted. Disculpe usted. Regresamos otra vez. Una pausa interactiva.
Una pausa.
David va a tener que editar.
David va a editar eso.
Ay, eso.
Pero siga pues.
Pero bueno, sí, entonces eran buenas, pero estábamos en entornos muy diferentes, hablando de temas muy diferentes. Entonces eso hacía que yo fuera muy callada. Era tema. De por sí yo soy callada, soy como tímida, pero no, yo no hablaba nada. Y ellos siempre decían. Ellos decían como, no, ella no habla o no sé qué, pero es porque yo me sentía fuera de lugar, a pesar de que eran bien, yo no sentía que fuera mi sitio.
Y a ti, amorcito, ¿cómo te, que sientes que influyen tus compañeros? Saludos a Lauris de nuevo.
Ay, como se lo dije, a mí, para mí, mi práctica fue lo mejor. O sea, yo me acuerdo que en práctica tiene una clase en la universidad que es práctica.
Ah, sí.
La gente ahí llora, se queja de sus prácticas. Me acuerdo que había compañeros que lloraban, gente que se quejaba de sus prácticas, que no le gustaban. Y yo me sentía tan agradecido porque yo, literal, como les comenté, yo entré con Lauris. Entonces, como que Lauris era audiovisual y yo era organizacional. Entonces, como que éramos...
Se complementaban.
Sí, o sea, como nos complementábamos muy bien, porque ella hacía, pues me enseñaba cosas que yo de pronto no había visto por el énfasis que tenía, y yo le enseñaba cosas a ellas. Entonces como que fue muy chévere, porque estábamos en un mismo espacio, estábamos en una misma situación, teníamos la misma edad más o menos, teníamos una misma situación, estábamos recién, ajá.
Claro.
Entonces como que fue muy chévere por eso, y la gente que me recibió también fue muy chévere. Yo me acuerdo que en su momento había alguien que se llamó María José. María José fue súper chévere conmigo.
Toda, María, o sea, José era la rola.
La Bogotá. Ah,
esa mujer era buenísima. Esa mujer, ajá, estaba. Esa mujer le faltaba una tuerca.
Pero era muy
saludos
chévere.
Saludos a María José.
Yo la amaba.
Y a Laura, yo también, ajá, la amaba.
O sea, mi jefe fue una parte muy importante. Porque era esa persona como que, o sea, ella era la líder, pero te daba tu posición. Así tú proponías algo, no era como, porque generalmente sucede que los líderes se quedan como con esa parte
crédito, de
trabajamos en equipo, yo lo hice, yo lideré, pero ella era esa parte de como que te daba esa importancia de, yo en mi práctica me sentí tan feliz,
de persona.
Porque ella fue perfecta liderando el equipo. Las personas que están en su momento también fueron excelentes trabajando en equipo. Entonces yo me sentí, la verdad, el equipo para mí sí fue muy importante. Y aparte yo trabajaba, digamos, con ellos, pero yo hacía parte de un área independiente de la fundación, que era una cosa enfocada en educación. Y la gente que llegué ahí también era muy cercana, porque eran personas que trabajaban desde lo social, que trabajaban con madres comunitarias, que trabajaban con niños. Entonces como que yo definitivamente me di cuenta que sí, lo mío era lo social. Entonces como que trabajar con ellas también fue muy importante. Ellas me dieron una bienvenida muy grata, exaltaban el trabajo. Entonces yo siento que sí, el compartir las personas con tu entorno son muy importantes en esta etapa. Te ayudan a afianzar lo que tú tienes, porque si de pronto yo siento que hubiese sucedido con mis compañeros, que ellos decían que había gente que no los trataba bien, que no le ponían cuidado, que ignoraban sus ideas, porque mucha gente lloraba, literal lloraba en las reuniones que teníamos, porque decían que los ignoraban. Pues ha sido totalmente diferente a mí. Yo siento que en esa ocasión me dieron una muy buena recibida, escuchaban mis ideas, tomaban en cuenta mis ideas. Como que te den ese valor es muy importante. Entonces, como que la verdad yo agradezco mucho mis certificados. Que después esto cambió totalmente cuando ya entré a la manera formal. Porque la persona que lidera el equipo se fue. Pero en su momento, o sea, yo le agradezco infinitamente a la persona que lideró el equipo, que me recibiera de esa manera. O sea, para mí, pase lo que pase y pase lo que pasó cuando me fui de donde trabajaba, y para mí nunca voy a olvidar como mis primeras experiencias. Yo siento que eso me ayudó a crecer mucho como persona y en este momento a creer lo que hago. O sea, porque puede que en su momento en la entrevista yo no me creía tanto lo que hacía, porque a mí hay mucha gente que me decía, no, es que tú eres bueno, tú haces esto, pero esa primera experiencia me ayudó mucho a creer en serio que yo era bueno, a que mi trabajo valía.
Un saludo para Laura Alhash. A mí, como con mis compañeros de trabajo, la verdad es que, como les dije, mi primera experiencia laboral fue con mi familia. Entonces, yo trabajaba en el negocio con mi tío, trabajaba con dos compañeros más, y con un primo, con Juan Pablo. Saludos a Juan Pablo.
Aquí estamos saludando
al Papa Francisco. Ya lo saludamos, obviamente, porque pues jesuitas. Entonces, pero no, sí, de verdad, a mí me fue pues bien, que yo recuerde bien. Lo que pasa es que trabajar en servicio al cliente sí es una cosa muy difícil. O sea, la verdad es que el servicio al cliente, y yo comencé con servicio al cliente presencial, o sea, ojalá yo hubiese comenzado con servicio al cliente telefónico, no, yo comencé presencial. Entonces, y comencé en un barrio muy pesado en el distrito de Agua Blanca, entonces créanme que yo de alguna u otra manera eso me preparó para tener el mejor servicio al cliente del mundo mundial, porque yo tenía clientes que me peleaban porque no tenía monedas de 50 para devolverles y ellos se enojaban porque no tenía monedas de 50, o sea, como putas no vas a tener monedas de 50 para volverme. Yo, se me acabaron, perdón.
Yo siento que el servicio al cliente lo preocupa.
Ay, sí.
Y a mí me encanta. Y a mí me encanta. Entonces es como, a la mayoría de personas que le digo como que yo trabajo en el servicio al cliente me dicen, ¿estás bien? Yo, infortunadamente, así estoy bien. Entonces, pero sí, o sea, al final del día a mí me encanta el servicio al cliente. Es como saber de pronto de qué manera poder llegarle al cliente, saber de qué manera poder entender todo lo que tú haces en una empresa, de qué manera puede influir y de qué manera puede fidelizar a un futuro cliente o al que ya tienes. Es, si yo no tuviese esta escuela de servicio al cliente, créeme que por más mercado que uno pueda haber en la universidad o en una especialización, en una maestría, no te la da, porque al final del día la experiencia de tanto servicio al cliente te ayuda a entender cómo piensa el cliente realmente. Porque pasa mucho con las empresas de que ellos consideran de que el cliente nos va a comprar porque somos esta empresa. No, no, amor, el mundo no funciona así. O sea, ahorita para una salsa de tomate tú tienes 20 opciones, para una cerveza tú tienes 10 opciones, hasta para hacer un pedido en línea, o sea, hasta para enviar un pedido tienes mínimo 5 opciones aquí en Colombia. Entonces el mercado es muy necesario
y muy competitivo.
Entonces tú de verdad tienes que tener en tu equipo personas que entiendan cómo funciona el cliente, o sea, qué es lo que el cliente quiere y de qué manera el cliente te compra y de qué manera el cliente te busca y te prefiere y por qué lo hace. Porque es que hoy en día fidelizar por precio es la pendejada más grande. O sea, tú no puedes estar bajándole el precio, subiéndole el precio a las cosas. Lo mismo pasa hoy en día. Vamos a hablar de por qué pasa mucho con Apple. O sea, en serio, muchas personas le meten demasiada plata a un iPhone 5, 6, 7 millones por la calidad,
que puede que no sea la óptima.
que la calidad en serio no es lo óptimo. O sea,
lo viví en carne propia.
Debbie con su cámara dañada.
Saludos a Debbie.
Debbie con su primer iPhone y cámara dañada.
Y cámara dañada. Y yo con mi Xiaomi con excelente cámara. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, como que al final del día, hoy en día no es tan necesario competir por precio. Tú tienes que competir con calidad y con servicio. Hoy en día, si tú no compites con calidad y con servicio, tu empresa no existe. O sea, prácticamente tu empresa no existe. No sé si ya pasando de los compañeros de trabajo, ya ahora y nos dijo que él amaba a Laura Alhash. Saludos a Laura. Tú, David, ¿te acuerdas cómo fue tu líder o tu jefe en esta primera experiencia laboral? ¿Y qué sientes que te dio, que te sirviera o que tal vez definitivamente como que ese consejo no fue el marco que me dieron?
Bueno, yo en mis primeras experiencias informal tuve dos jefas, porque cuando yo ingresé, la empresa estaba pasando por un momento donde cambiaron casi todo el personal administrativo.
Rayos.
O sea, cuando yo llegué a gestión humana, quedé siendo como de la más antigua que habían en el área.
Yo ahora.
Entonces, mi primera jefa, me acuerdo que me dio la libertad de hacer mi trabajo, confío en mi trabajo, pero a la vez también estaba metida en tantas cosas porque lamentablemente a ella la despidieron. Siento que estaba tan estresada, como que la gente se huele cuando lo van a echar y estaba en ese punto de estar en otras cosas que no estaba tanto conmigo. Entonces, más bien fue como que sentí mucha libertad de pronto por eso. No sé cómo hubiera sido ella en sus cabales, pero en ese momento pues ella estaba como en otras cosas y efectivamente le terminaron el contrato. Entonces fue fuerte ver cuando echaban a tanta gente, ¿no? O sea, mi jefa bajó literalmente las escaleras en llanto y todo el tema. Luego me llegó otra jefa que yo le tuve mucho cariño, pero era una relación amor y odio, no sé si Brian se acuerda, que ella era súper fashionista.
Ah, se llama.
Y conmigo fue bien hasta cierto punto. Pero aquí también, a hoy, como persona, de pronto en ese momento no valoraba tanto, valoré como la confianza también a mi trabajo, como la libertad. Yo siento que como practicante tuve demasiada libertad, marico. O sea, yo escogía personal y yo no fui un aprendiz, sino que yo tenía toda la responsabilidad a mi nombre. Y me gustó, porque yo no tenía que darle explicaciones, o sea, sí tenía que dar explicaciones, pero las tenía que dar.
Porque rendes cuentas.
Ajá, pero no era como tener una jefe ahí respirándome en la nuca, entonces no fue así. Entonces con ella me fue bien en el sentido de que también yo sentía que pensaba, hacíamos mucho click. Y sus ideas, yo estaba muy de acuerdo, no porque fuera mi jefa, sino porque yo decía, marica, sí le veo la lógica, le veo el sentido, tiene razón. Entonces en esa parte fue bien. En la parte social sí hubieron cositas, ¿no? Como persona tenía aspectos hay veces como muy odiosos. Una cosa que a mí me impactaba y es que yo ahí veces sentía que ella jugaba con el trabajo de la gente. Entonces para mí eso es súper chocante. Era la que hacía bullying en la organización. Entonces también eso para mí era súper chocante porque, bueno, les decía ahorita que lo que más se me dificulta en la vida laboral es sentirme forzada a interactuar con gente con la que no quiero estar. Y es porque yo soy muy, como de, contigo sí, contigo no, muy de seleccionar a la gente con la que estoy. Y en este caso pues empezaron a haber actitudes que yo decía, marica, yo no quiero estar más con esta gente. O sea, no concuerdo para nada con su forma de ser, o sea, no me parece. Pero fuera de eso, conmigo normalmente fue bien. Confío en mi trabajo. Sí hubo una cosa que me chocó bastante y es que, como les decía, yo hacía muchos procesos. Entonces, marica, yo hacía la entrevista, yo los citaba, yo los contrataba, le hacía la carpeta, las afiliaciones, la RL y hasta entregué dotación. Entonces era un punto en que la gente que iba a entrevista me veía tan estresada que me decían, no, yo obviamente los hacía esperar mucho porque estaba con un montón de cosas. Y la gente me veía tan mal que me decían, no, tranquila niña, no, pobrecita, es que ya esté todo aquí, marica. Y era re heavy que la propia gente de afuera notara que yo estaba tan cargada. Entonces, eso fue algo muy chocante, que fue completamente responsabilidad de mis líderes. Entonces, en ese momento fue responsabilidad de esta jefa y que en ningún momento fue recompensado. Entonces, por ejemplo, de otro aprendiz que había, que no me mataba tanto como yo, sí les empezaron a hacer como bonificaciones.
¿no? Como parte de su salario de aprendiz tenía una bonificación por su trabajo, porque ya estaba tomando un rol profesional. Y yo era contratación, selección y todo, porque hasta hacía examen de orina para saber si los empleados habían consumido algunas sustancias psicoactivas, bueno, sí, o algo así. O sea, hacía un montón de mierdas y nunca tuve ese reconocimiento. Entonces, sí fue un sinsabor y fue con ella una relación amor-odio. Fue de, aparentemente fuiste bien, pero si lo analizo, simplemente me usaste.
Sí, te dejó como...
Me sacó el jugo, uh-huh, y ya cuando viste que yo estaba tan agotada y tan no sé qué, me botaste. Entonces, literal, y yo se lo dije. Yo sí se lo dije ahí en lágrimas, marica. Le dije, me parece el colmo, además que no me lo hayas dicho desde el inicio, porque si bien tampoco soy una ilusa que esperaba quedarme, pero pues como que habíamos generado un lazo. Entonces como que ese lazo se respetara y yo lo sentí como una traición, como de, me lo esperaría de una jefe distante o alguien así como que yo no tenga ningún tipo de cercanía, pero de alguien que yo le tenía incluso cariño, no me lo esperaba. Entonces sí fue la primera vez en mi vida que me sentí como tan traicionada y como tan herida, creo que fue en mí, por mi jefe.
Es que el mundo laboral es una cosa loca, o sea, literal loca. A mí en mi primer trabajo también me pasó como así, o sea, yo entré como cajero, luego pasé a administrar, luego pasé a... Sí, o sea, como que era el encargado de muchísimas... Era el encargado de negocio cuando mi tío no estaba, entonces era hacer de todo. Entonces era hacer pedidos, era estar pendiente de que mis compañeros hicieran lo que tenían que hacer, era yo también estar haciendo lo que tenía que hacer. Entonces era como muchísima cosa para... No sé si han visto ese meme de que yo no sé, yo estoy chitito. Sí. Así, tal cual, yo como que marica. Y tal vez no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero lucía muy bien haciéndolo. O sea, yo estaba
perfecto.
Media perfecto. Apoteólico. Entonces yo me veía perfecto haciéndolo.
Yo colapsando, pero.
Colapsando, pero nadie daba cuenta. Entonces, como que me pasó mucho porque, pues uno no. O sea, yo como que. Sí, o sea, uno en la uni. Bueno, en mi caso, en el SENA nos enseñaban a hacer compras, nos enseñaban a pero. Ya en el mundo real ya es muy diferente, o sea, como que tal vez en el caso de ustedes que no están como tan directamente con plata, o bueno, Debbie tal vez sí un poco más porque pues al final del día ya contrata personas ahora actualmente, pero en mi caso, o sea, en el caso de Bray, no, Bray ni sabrá que es sumar o restar. Y sí.
Si supiera la manera como yo multiplico.
Ay, es horrible. Ahorita cuando terminemos te cuento, porque no lo voy a hacer pasar esta vergüenza nacional.
O sea, yo sí.
Él la va a pasar solo.
Yo voy a pasar mi vergüenza. A mí me dicen, espérate, digamos, no sé, me dicen alguna suma y yo empiezo a sumar. O sea,
le dice 7 por 5 y él comienza.
O sea, yo comienzo, espérate, 7 por 5, entonces yo comienzo. Si 5, 5 más 5, 5.
¿Sabes cuál es la vergüenza más grande? Que yo soy una mujer. Marica, si se infecta, si se cae.
A mí todo me funcionó.
Y me fui bien.
Yo tengo un diploma que dice mejor.
Mejor caes.
Es verdad.
Y yo todo lo solucioné con regla de 3. Y sumando de mi manera que hace chico, no sé, me dicen 8 por 7.
Yo sacaba todos los numeritos.
No, pasa, y 8, me dicen 8 por 7. Y yo comienzo 7 y 7 son 14. 14 y 14 son 28.
Amor, pero tienes que sumar 8 por 7.
No, pues yo, o sea, no, un ejemplo.
Ah, ok. Ah.
Yo comienzo así: sumo los números y cuento la cantidad de veces que me dicen.
Exacto, yo también. Porque es que yo no me sé las tablas de multiplicar.
Yo también.
Y no pretendo aprendérmelas porque no las he necesitado.
Ni las usan. No sé ustedes para qué.
Y realmente debería, porque es en la vida diaria, pues como les decía ahorita que fuimos a comprar unas cosas, yo me pierdo, me vuelta de 2,000 pesos. Pero en mi vida laboral, en exámenes y toda esa vaina, yo saco mi cuenta manual y empiezo ahí a sumar como Brian. Porque bien. Pues de carrera de humanidades al fin y al cabo.
No sé.
Esta parte la vamos a cortar así. Bueno, pero yo le quería decir algo con respecto a los líderes. O sea, como dijeron ustedes, yo tuve. Y como le dije a ellos, yo tuve un muy buen líder.
Inicialmente.
Uy, sí.
Porque fue una persona que me dio valor Porque, o sea, como, eso es un mensaje para los líderes de todos los procesos, porque es muy importante darle valor al trabajo que inicia uno como practicante y como su primer empleo. Porque si tú, o sea, obviamente uno tiene que estarlo vigilando, porque a mí Laura me decía, muéstrame qué estás haciendo, entrégame, y ella me corregía. Pero hay muchos líderes que hacen eso, pero a la hora de mostrar los resultados pasa el caso de que ellos dicen eso, o sea, como se toman el crédito, dicen eso es trabajo de todos.
Ay, yo odio. Es,
no, pero está eso. Muy bien, pero está muy bien que digan ese trabajo de todos.
No,
pero cuando,
yo trabajé sola. Yo no necesito el crédito de los demás.
En
y
mi caso,
espero que se cuiden de mí.
Me hacían correcciones, entonces como que obviamente que darle valor a eso. Pero qué pasa, obviamente yo decía, es trabajo de todos, porque es un trabajo colaborativo, porque yo le mostraba a Lauris, le mostraba a la otra persona que estaba, le mostraba al diseñador, y ellos me hacían correcciones. Pero qué pasa, a la hora de exponer y demostrarlo, ella me colocaba a mí a exponer y mostrarlo. ¿Por qué? Porque sabía que yo tenía la capacidad de explicarlo. Pasó en una página web, yo creé 2 páginas web para el lugar donde estaba, y ella me dio la oportunidad de yo exponer lo que estaba haciendo, y lo puse ante la presidenta de la organización, los puse ante el líder de la organización de la emisora, los coordinadores que en su momento. Entonces como que para los líderes yo creo que eso es muy importante, que le den el valor al trabajo que hace la persona, que le den la oportunidad, que empiecen a confiar, porque para mí eso fue muy importante, que la persona confiara en mí, porque eso me dio valor a mí. O sea, como que obviamente tú sabes que tú en una empresa la tienes que dar toda, pero por encima de que la empresa sea como sea, tú tienes que pensar en el valor que tú te das a ti mismo. Porque es que pase lo que pase, a uno lo pueden echar. O sea, te sacan y te dicen, tú fuiste un muy mal trabajador, tú hiciste esto.
Total.
Pero dentro de tu subconsciente, dentro de tu ser, tú queda que tú lo hiciste todo, que tú hiciste lo posible. Que si pasa que uno en ocasiones se desmotiva totalmente, que uno se siente que no cumple los requisitos del proceso, que uno siente que no está siendo parte del proceso, pero uno igual tiene que seguir dando duda, porque al final es como uno se sienta. Porque puede que la persona te diga, no, tú no sirves, tú no estás haciendo parte, tu trabajo no está funcionando, pero si dentro de tus capacidades tú te sientes complacido con lo que haces, eso es lo más importante. Porque puede que uno la verdad en el inicio del proceso laboral se exige muchísimo.
Exacto.
Porque uno siente que tiene que suplir, tiene que acoplarse.
Uno se mata, uno da el 130%, 40%.
Uh-huh. Y de pronto para el segundo podcast podemos hablar de eso, porque al final hay cosas que van con tu líder, que van con tu proceso y no tanto como contigo.
Eso les quería contar, no mi experiencia, sino de una experiencia que viví ahora donde estoy, del aprendiz, que esta escena que yo les decía que no le fue muy bien. Pobre niña, pobrecita, o sea, en serio, Dios mío, para la gente allá afuera que escuche esto y en algún momento tiene la oportunidad de liderar a alguien en su primera experiencia en el entorno laboral, Dios, tienen una responsabilidad grandísima. Esta niña era una niña del Sena que venía de una familia muy humilde, ni siquiera acá del valle, de la costa, ya bien lejos, se había dejado su familia para venir a hacer las prácticas acá. Llega una empresa que ni siquiera es capaz de pagarle el 100% de salario, sino el 75%.
El 75% porque es lo legal.
Que me parece terrible, pero bueno. ¿Y qué pasa con esta niña? Cuando yo entro, ya yo llevaba un tiempo, pues resulta que es una persona que no estaba relacionada para nada con un mundo formal de trabajo. Su familia vendía fruta en el mercado. O sea, si me hago entender, o sea, como que estaba en un entorno donde esta persona probablemente tenía que aprender a hablar, a vestirse, a todo, para que pudiera ingresar como un mundo así. Me encuentro yo que la niña no estaba dando la talla y efectivamente yo no sabía nada, o sea, como que no hacía mucho, no tenía como esta proactividad y yo decía, no, marica, qué mal. Pero luego me doy cuenta de que es que la persona que la estaba liderando en ese momento estaba teniendo una actitud re fea, o sea, cero actitud de enseñanza, solamente era actitud de crítica y decirle que le parecía el colmo que estuviera estudiando y que no supiera qué era tal cosa, que le parecía terrible, que siempre pensara que, o sea, todo era en forma de regaño y de crítica de una manera que, en serio, como les decía ahorita, yo dije, wow, la gente que me orientó y que me recibió en mi primera experiencia laboral se merece todo, porque no me hicieron sentir una porquería, como si segura que esa persona hizo sentir a esta niña. No me hicieron sentir como que yo no valía o no merecía estar en una empresa porque no daba la talla y el problema soy yo. Si bien a lo último, ya cuando la líder de esta persona empezó como a soltar un poquito, ella empezó a ser más activa, como a meterse más, pues claro, es que ella no tenía miedo a irle a preguntar a alguien que la estaba mirando asqueroso, porque la miraba asqueroso, que le hablaba golpeadísimo, como si estuviera 3 pasos de pegarle un puño. Entonces, todas estas cosas marcan la diferencia en una persona, y más que digo que fuerte, porque es una niña que está dando todo de sí para salir de su situación familiar, que tenía planes de traerse a su mamá, de apoyarla y todo eso, y probablemente toda esa primera experiencia lo único que hizo fue ahuyentarla de una vida laboral formal.
No, lo que te digo, o sea, como que yo lo que le aconsejo en ese momento a los líderes es como que le den la oportunidad a la persona de ser la persona como es, demostrar sus conocimientos y de pronto guiarlo, pero también que tenga esta posibilidad de demostrar sus conocimientos, porque a veces sí, o sea, como que uno se quedó como primerizo,
sí,
porque
total,
obviamente,
es que obviamente
uno la va a embarrar.
Uno puede venir de muy buena universidad, muy buen tecnólogo, lo que sea, pero es que hay cosas que no están en el, es que se aprenden es en la práctica, uh-huh. Y sí o sí se aprenden ahí, y si uno no tiene a alguien que esté dispuesto a tener la paciencia de decirte, mira, yo por ejemplo les decía a estas personas que yo no tenía ni idea. No sé si ustedes saben que hay cosas pequeñas como si tú vas a comprar algo para una empresa, tienes que tener factura electrónica o factura simplificada. Tenía la más puta idea de que era eso, pero alguien en algún momento se sentó conmigo y me dijo, Debbie, tú tienes que saber esto y esto para cuando vayas a comprar algo para una empresa. En este caso, pensaban que ella tenía que saberlo porque sí, y así con muchas otras cosas, y yo decía, no, marica, nunca vamos a llegar a nada, y qué triste por esta niña, o sea, Dios no la quiere, qué pecado, porque le tocó a alguien terrible para liderarla.
Sí, o sea, yo lo que le digo a los líderes, como le decía, es que le den la oportunidad, que los guíen, pero también que como que los suelten un poquito, o sea, como que no tengan la expectativa de una persona que lleva 2 años elaborando, uh-huh. Porque uno como primíparo está apenas acercándose al mundo laboral. Déjenlo ser la persona que es. O sea, como que desde mi experiencia yo agradezco que me dejaron ser como soy, extrovertido, decir las cosas que a veces que digo, poder liderar un proceso. Obviamente siempre guiado, que uno tenga la posibilidad de como practicante sepas que tiene alguien que te respalda. Porque ¿qué pasa? A veces pasa que líderes que te dicen sí, hazlo, pero no te respaldan. Mm-hmm. Es como que tenga esa posibilidad de que alguien que te respalde. Mm-hmm. Y a las personas que de pronto están en ese proceso, que muestren sus conocimientos. O sea, yo siento que a veces uno se limita mucho, como que, ay, qué dirán, ay, qué susto mostrarlo. Entonces, yo digo que de pronto muestren ese conocimiento. O sea, al final tú estudiaste, te mastaste, llegaste ahí por algo. Entonces, como que reconozcan su valor dentro de una organización, reconozcan su valor y sus conocimientos, porque no están ahí simplemente por cumplir un cupo o por cumplir un pedazo, sino que están ahí porque de verdad se lo merecen. Entonces, darse ese valor, y siento que eso es muy importante a la hora de uno, todo ese proceso de las prácticas, todo ese proceso de formación laboral, que uno se lo reconozca, porque como les dije inicialmente, yo en algunas entrevistas sentí que no valía y me saboteé, y lo importante es como uno ser uno mismo, a pesar de que te digan, no, no, Andrés, te tienes que presentar así. Y
sí, no, por eso
tienes que presentar así, ¿no? O sea, como que al final es como tú te sientas cómodo, porque se nota de lejos cuando tú te vistes de una manera y te sientes incómodo. Se nota de lejos cuando tú estás pensando una pregunta, se nota de lejos cuando tú estás nervioso. Entonces, como al final, relájate y sé tú mismo, porque al final vas a quedar donde debes estar.
Total, porque al final es el lugar donde vas a estar todos los días, ese va a ser tu casa. Entonces, es como, si yo me gusta vestirme de cierta manera, me gusta peinarme de cierta manera, voy a estar en un lugar donde esto no lo aceptan, simplemente me voy a sentir constantemente fuera de lugar, y no está bien sentirte fuera de lugar de tu pinche casa, porque literalmente a tu casa solo llegas a dormir y ya, del resto estás en ese lugar.
Es el trabajo. Y al final del día yo siento que, con lo que decía mi amorcito, hay una frase que yo últimamente me he llevado mucho, y es que uno crea lo que cree. Al final del día, si uno se siente ganador y se siente merecedor de las cosas que le pasan,
las cosas buenas van a comenzar a llegarle. Al final del día yo siento que si uno considera que un salario mínimo no es lo suficiente para uno, uno comienza a comportarse mal que bien de alguna manera, o si tú sientes que, porque pues a mí me pasa actualmente, yo siento que me he preparado tanto como para ser líder que siento que es como mi momento de ser líder. O sea, siento que de alguna u otra manera soy líder en mi empresa sin que mi jefe quiera que yo sea líder. Entonces me pasa actualmente que todos mis compañeros prefieren preguntarme a mí que a mi jefe. Entonces cualquier cosa, y yo solamente hago parte de una pequeña área de servicio al cliente. Entonces me pasa que mis compañeros del chat me preguntan por cosas que no deberían preguntarme a mí, sino que mi jefe, que compañeros de garantías muchas veces me dicen, ve David, ayúdame con tal cosa. Entonces como que al final del día yo siento que sí es muy importante que a la hora que tú, vos vayas a una entrevista, vos mires la empresa. O sea, como que lo más importante en una entrevista de trabajo es vos saber a dónde querés llegar a trabajar. Vos no puedes llegar a una empresa y, ah, en esta empresa, ¿qué hacen? Ah, hacen pastas, ah, venden guías, ah, hacen aplicaciones, venden casas. No, o sea, como que vos tenés que investigar la empresa para la que vas a comenzar a trabajar. Entonces, yo siento que uno de los consejos más importantes es investiguen a dónde quieren llegar a trabajar, investiguen qué quieren hacer. O sea, porque al final del día uno sabe en qué quiere trabajar. Si vos querés trabajar en el sector salud, vos no vas a llegar al Banco Falabella a trabajar, ¿ves? O sea, vos comenzás en una EPS o en una IPS o para una medicina prepagada o para una póliza. Al final del día, si vos querés trabajar en el sector salud, a una clínica, IPS, EPS, medicina prepagada o póliza vas a llegar a trabajar. Si vos querés trabajar para el sector de educación, comenzás con un colegio o comenzás con una universidad, un instituto. Vos tenés que también proyectarte a qué querés trabajar. O sea, al final del día no es como que yo llego a la entrevista de trabajo porque sí, o llego a la entrevista porque yo siento que Debbie, que trabaja entrevistando un poco más a este tipo de a las personas, se ha dado cuenta que mucha gente llega y ni sabe a qué va.
Qué
va,
sí, es verdad.
Entonces es muy importante uno saber para dónde quiere ir. Entonces, si vos querés trabajar en servicio al cliente, pues métete a empresas que trabajan en servicio al cliente. O si querés trabajar en constructoras, pues no llegues a una empresa de no lo hagan. O si quieres llegar a una empresa de tecnología, pues no vas a llegar a Comeva, o vas a llegar a una de las empresas que de pronto hemos mencionado en este podcast. Uno tiene que proyectarse. Al final del día, uno como trabajador, o como desde el primer empleo, uno comienza a proyectarse para el futuro y llegar muy preparado. O sea, como que saber de qué trata la empresa, más o menos qué buscan, y hacer muchas preguntas. O sea, al final del día yo siento que uno como entrevistado tiene el poder de entrevistar a la persona que le está haciendo la entrevista y saber si le conviene o no le conviene. Uh-huh, si total. Está bien esa empresa para lo que tú buscas
o no.
Entonces, y muchas veces yo siento que uno no debería dejarse llevar por la necesidad. O sea, como que yo sé que uno necesita plata y que uno necesita el trabajo.
Que a veces yo escuchaba esos consejos que tú estás dando antes y yo decía, marica, eso es para gente privilegiada que puede escoger dónde trabajar o dónde no. Otros tenemos necesidades y es como, no me importa dónde, solo necesito un trabajo y necesito un sueldo. Pero por más que tengas esa necesidad, busca esto que está diciendo David, o sea, date la oportunidad de pensarte antes de cuál es tu proyección que quieres hacer, porque para nada no termina pasando lo que, por ejemplo, le pasó a Brian. Quería irse por lo empresarial y terminó en el sector social. Porque sin darse cuenta, pues estaba en otro campo. Entonces,
yo soy excelente donde esté.
Es verdad.
Y sí.
Es así. Pero entonces como que no dejarse llevar por este miedo en medio de la incertidumbre y también de la necesidad de decir, no, es que yo no me puedo dar en el rol de exigir, pero más que exigir es darte cuenta de dónde perteneces y dónde puedes llegar a ser lo que tú quieres ser.
Yo para cerrar esto, este podcast, porque siempre decimos que vamos a hacer algo cortico y terminamos hablando 2 horas.
Sí.
Para cerrar este podcast, quiero decir que, o sea, quiero como agrupar un poco los consejos que nos han dado. Uno, como dice David, es verdad que por fuera de la necesidad y por fuera de lo que uno piense, uno tiene que pensar en lo que le hace feliz a la hora de buscar un trabajo, porque es un espacio donde tú vas a pasar 8 horas o más de 8 horas estando y comparten más que lo comparten en tu familia. Entonces es importante que a la hora de pensar más en lo económico, pienses en lo de qué te hace feliz, qué te hace una persona plena. Segundo, lo que decía David, también cuál es tu proyección. O sea, como que uno piensa lo que le hace feliz, bien, pero también tiene que ser consciente de a qué capacidades tiene uno, cuál es tu objetivo, irse y empezar a alinearse desde el inicio en ese proceso. O sea, como buscar cosas que te hagan feliz, pero obviamente también que cumpla con tu proceso formativo. Y lo que les decía yo también, empezar a detectar desde la entrevista, que es un segundo podcast que vamos a hacer, cuáles son los red flags que te hacen este proceso, que te permiten a ti detectar si perteneces o no perteneces en este proceso. Porque como les dije, yo rechacé un proceso laboral en que yo sabía que no iba a ser feliz a pesar de que quedé. Pero yo sabía que a mí me ponen a escribir una entrevista de un periodista y yo digo, no, hasta aquí llegué, me vuelo, me voy. Entonces como que es esto, o sea, empezar también a detectar no solo qué te hace feliz, sino también hasta dónde están tus capacidades. Entonces como que todo esto es de acá parte de un proceso. O sea, primero es analizarse uno mismo, porque no hay nada más que uno esté aburrido de trabajo. O sea, la cosa
es más lo peor.
Y ahora, en el segundo podcast, le vamos a contar unos pequeños momentos que hemos pasado donde nosotros decimos,
bueno, de pequeños nada.
De pequeños nada, es verdad.
Trabajar es lo peor del mundo, pero uno tiene que seguir. Entonces, no se pierdan nuestro segundo podcast. Cuéntenos qué han pensado de este. Cuéntenos su primera experiencia laboral. Déjenos.
Ay, sí, por favor.
Nuestras redes sociales. A continuación le vamos a compartir cuáles son cada una de estas redes para que usted nos deje sus comentarios y nos digan cómo fue su experiencia laboral. Y que nos digan, Joto, ya dejen de hablar
tanta mierda. Ya dejen de hablar tanta mierda. Es 1 hora y media. Ya, marico, yo. ¿Cómo iría la cara?
Cuéntanos cuáles tus redes sociales para que te escriban, te comenten, te digan.
Bueno, les voy a compartir mi cuenta pública, que es la de mi emprendimiento de ilustraciones, que es @epidipanidasilustradas. Esperen.
Qué triste que no se sepa su Instagram.
Es que lo cambié.
Mi Instagram es @ungiraldomás.
El mío es epifaníasilustradas.estudiocine.
Dios, de un estudio.
Una mujer emprendedora.
Es que yo me fui a lo grande de una, bueno.
Claro, ella de una.
Bueno, pero estoy como de que no me
siento. Amorcito, stick.
Espera, sí.
Ese es el de trabajo.
Mi Instagram, a pesar de que no tengo nada, pero ahora pues con este bot se puede empezar a alimentar otra vez las redes sociales, es stickbrian2. Igual yo no subo nada, o sea, no van a ver nada ahí.
Igual no me busqué.
Pero yo estoy ahí y estoy apoyando pues a mi amorcito con su tienda, que es de gestor, y vamos a estar ahí compartiendo un poco de esto. Y todas sus dudas, preguntas, las pueden pues enviarnos a nosotros. Nosotros vamos a estar solucionando. Si nos digan, Joto, dejen hablar tanta mierda, ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar.
Entonces, David, despídete.
Bueno, entonces, les agradezco mucho por escucharnos en este corto tiempo. Muchísimas gracias por su disposición. Muchísimas gracias a David por venir hasta acá, por escucharnos, por estar hablando con nosotros en todo este rato. Y ahora ahí también muchísimas gracias por estar hablando con nosotros, por compartir este espacio. Les agradezco también a ustedes por escucharnos y espero que tengan una muy bonita de día, tarde o noche. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Saludos a todo el mundo.
Saludos a todo el
mundo. Saludos. Saludando con David.
Saludando con David, me encanta. Que estén muy bien.